El tema de esta noche es la niña de sus ojos. Encontrará esta declaración en solo una docena de lugares de la Biblia, todos en el Antiguo Testamento. Aparece por primera vez en el libro de Deuteronomio, el capítulo 32. Allí leemos que el Señor encontró a Jacob en el desierto, en un desierto aullante, lo rodeó y cuidó de él, porque era la niña de sus ojos. Luego leemos en el libro de los Salmos, el Salmo 17, donde el salmista David pide que el Señor le haga la niña de sus ojos. Ese Salmo 17 termina con la afirmación de que cuando despierte del sueño, estaré satisfecho de contemplar tu forma. Confiesa que está dormido, pero cuando despierte del sueño quedará satisfecho contemplando la forma de Dios. Pero quiere ser la niña de los ojos de Dios. Y luego en Zacarías se nos dice, el que os toca, toca a la niña de los ojos de Dios, 2:8. Ahora, cuando abrimos la Biblia, tengamos en cuenta que estamos en medio de un misterio. No puedes verlo en la superficie, entonces, ¿qué significa esta niña de los ojos de Dios? Ahora bien, un misterio no es un asunto que debe mantenerse en secreto, sino una verdad profunda que tiene un carácter misterioso. Entonces, ¿cómo desentrañarlo? Ahora escuchen atentamente porque significará mucho para ustedes esta noche en el sentido más práctico del mundo. Es profundo y, sin embargo, en la superficie del César, es muy práctico en este nivel y, sin embargo, llega hasta lo más profundo del alma del hombre. La niña de sus ojos significa la pupila del ojo, por lo que es muy preciosa. Se llama la reja, la puerta, el niño del ojo. En hebreo significa, literalmente, el hombrecito del ojo. ¿Alguna vez miraste a los ojos de cierta persona, o a tus propios ojos en el espejo, y te viste reducido a una pequeña miniatura? Solo los ciegos no tendrían esa experiencia. Pero todos en este mundo en algún momento, el niño curioso, cuando yo era un niño y muy, muy curioso, me miraba al espejo y me veía en una cosita diminuta en la pupila de mi ojo. Ese se llama el niño del ojo, ese es el hombrecito del ojo. Ahora, cuando Dios te vea, ten en cuenta que cuando Dios te mira, solo se está viendo a sí mismo. No ve el exterior. Mira y ve a través de la puerta, a través del portón, al bebé, a él mismo en miniatura. Ahora encontró a Jacob, y rodeó a Jacob, y cuidó de Jacob, y dijo de Jacob, tú eres la niña de mis ojos. Ahora, en el libro de Amós, el profeta hizo la pregunta, ¿cómo puede mantenerse en pie Jacob? Es tan pequeño. 7:2, y el Señor dijo, me arrepiento de esto y no será así. Nuevamente el profeta preguntó, ¿cómo puede mantenerse en pie Jacob? Es tan pequeño, y nuevamente el Señor dijo, me arrepentiré de esto, no será así. Entonces, ¿qué significa para nosotros que todo el vasto mundo fue iniciado por Dios? El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Así que Él nos mira y solo puede verse a sí mismo, y es tan pequeño que tiene que expandirlo y sacarlo adelante. Bueno, ¿cómo lo expande? Pues lo amplía en una serie de nombres. Se nos hace la pregunta, ¿quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Seguramente lo sabes. Bueno, el nombre revelado primero en el Antiguo Testamento es el nombre de poder, el Shaddai, entonces el nombre revelado a Abraham, Isaac y Jacob es solo poder. Por eso, cuando examina las primeras etapas del hombre, su nombre es poder, omnipotencia. Así es como el hombre lo refleja, así es como el hombre ve a Dios, puro poder. Y luego cambia el nombre, mira al hombre y ve el nombre Yosó. Eso viene con el Éxodo. Cuando él está guiando al hombre y guiándolo fuera de la tierra de Egipto, el hombre ve una clase diferente de Dios por el cambio de nombre. Para el verdadero Dios, su persona se concentra en su nombre. Entonces el nombre cambia a lo largo de las Escrituras. Aquí tenemos el nombre ahora Yosó, nos saca. Nos lleva a una revelación final del nombre. También es un personaje, también su propósito. Por eso se nos dice, en el pasado, Dios habló muchas veces a nuestros padres por sus siervos los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ese es el último día. Uno de sus nombres no era solo el Sadai, que significa Dios Todopoderoso, sino también el Olam, que es Dios Eterno. Ahora se nos dice que tomó a Olam y lo puso en la mente del hombre, como nos dice el libro de Eclesiastés 3:11. Tomó la eternidad, tomó el estado eterno y lo puso en la mente del hombre. Lo contiene todo, por lo tanto, contiene todos sus nombres. Contiene todo lo que alguna vez podría existir en la eternidad. Entonces llegamos a la revelación final del gran nombre y la revelación final es Padre. Entonces aquí, yo y el Padre uno somos. No lo sabía. Pensé en él como poder, como poder. Pensé en él como el ser eterno. Y finalmente, al final del viaje, lo conozco por revelación y lo conozco como Padre. Lo conozco como Padre solo en razón del Hijo que me reveló la paternidad de Dios. Ahora, así como Dios mira dentro de mi ser y se ve solo a sí mismo y cualquier cosa que haya asumido como nombre al momento que me ve, eso es todo lo que puedo reflejar. Entonces, en este nivel te miro a la cara y solo veo en ti lo que tú vas a ver en mí. Entonces asumo un nombre, una naturaleza. Supongo que estoy sano o soy rico o que soy conocido o lo soy, nombro cualquier cosa, y luego te miro directamente a la cara y tu cara debe reflejar lo que estoy asumiendo que soy. Así como Dios mira al hombre y el hombre solo puede reflejar ese nombre que Dios está asumiendo en el momento que contempla al hombre. Porque Él está desplegando su nombre en el hombre, gradualmente, hasta el final, y el final es Dios Padre. Entonces, aquí en este nivel, mira a la cara a su empleador y quiere ocupar un puesto más alto en la organización. Bueno, deja que vea en ti al hombre que está calificado para ese trabajo, porque él solo puede reflejar lo que tú supones que eres. Y entonces, miras directamente a la cara, sería como mirarte a los ojos y verte a ti mismo. Porque todo lo que ves cuando miras a los ojos del hombre, si alguna vez lo viste, eres simplemente tú mismo. Luego lo expandes a dimensiones cada vez mayores. Entonces, al mirar el rostro de otra persona, asumiendo primero que eres esto, aquello o lo que quieras ser, luego permites que ese rostro exprese, mediante cualquier cosa que haga, la confirmación de lo que estás asumiendo que eres. Entonces Dios mira a los ojos del hombre y el hombre es la niña de sus ojos. En cierto nivel, Dios es poder infinito, el Sadai, y eso es lo que el hombre cree que es Dios. Luego mira a otro nivel y Dios es yo soy el que yo soy. Eso es lo que el hombre cree que es Dios. Pasa por todas estas etapas y finalmente llega al final. Ahora, podría decirles desde ahora hasta el fin de los tiempos que Dios es un padre, pero no puedo persuadirlos en la medida en que serán persuadidos cuando tengan la experiencia. Tendrás la experiencia de la paternidad de Dios. Entonces y solo entonces sabrás realmente cuán verdadero es el Evangelio. Él dijo, yo conozco a mi Padre y vosotros no conocéis a vuestro Dios, porque mi Padre es aquel a quien llamáis Dios. Ese es el capítulo 8 del libro de Juan. Luego, en el capítulo 10 de Juan, dijo, yo y el Padre uno somos. Y tomaron piedras para apedrearlo, porque conocían sus antecedentes. Afirma que Dios, el ser infinito, es uno consigo mismo. Él afirma que es Dios. Y, por supuesto, conocen su nacimiento limitado, su mundo limitado, por lo que es el colmo de la locura. Entonces tomarán piedras, siendo la piedra los hechos literales de la vida que le van a presentar, porque pueden nombrar a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas, y recordarle el trasfondo limitado al que vino a este mundo, y esta afirmación audaz es el colmo de la locura. Entonces les pregunta, ¿por qué trabajo me apedrearéis? Qué buen trabajo, y ellos responden, no para buena obra, sino para blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y entonces los que estaban con él en el círculo más íntimo, le dijeron, muéstranos al Padre. Habéis estado hablando del Padre y nos habéis prometido que en adelante no hablaréis más con metáforas, sino que hablaréis claramente del Padre. Muéstranos al Padre. Y él les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cómo puedes decir, muéstranos al Padre? porque no entendieron. Y dudo que alguien lo entienda completamente. Puedes comprenderlo intelectualmente, pero no lo comprendes completamente hasta que te sucede a ti. Solo hay Dios en este mundo. No hay nada más que Dios. Dios se hizo como nosotros para que podamos ser como Él es. Dios logra sus designios ilimitados mediante la autolimitación, por lo que la encarnación es la limitación de Dios. Entonces se mira a sí mismo y refleja desde dentro del hombre esa asunción de sí mismo, y pasa por una serie de personajes, llamados su nombre, que realmente representan a Dios y el final es Padre, ese es el último. Ahora, Él puso en mí, como puso en ustedes, en cada ser de este mundo, puso la eternidad en la mente del hombre. Como se nos dice en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, Dios ha puesto la eternidad en la mente del hombre, para que el hombre no pueda entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Solo al final se revela. Bueno, la palabra Olam es la palabra traducida eternidad, y la palabra Olam se traduce en el libro de Samuel como un joven, un mozalbete, un joven. Así, al principio puso en la mente del hombre un joven, y nadie sabe quién es ese joven. A usted y a mí se nos ha enseñado a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cada sacerdote del mundo, cada ministro, cada uno de los que creen en el cristianismo te dirán que eso es lo que les enseñaron. Te lo diré por experiencia que eso no es cierto. Jesucristo es Dios Padre y el Hijo que lo revela como Dios Padre es David. Lo creas o no, no estoy especulando, hablo por experiencia. Así que aquí Olam se pone en la mente del hombre. Ahora escuche las palabras tomadas del libro de Samuel. Se hace la promesa de que cualquiera que venza al enemigo de Israel, su padre, será liberado en Israel. Cuando David derriba a Goliat, él es el enemigo, el rey dijo, ¿quién es el joven? Él dijo, Abner, pregunta quién es ese joven. Abner dijo, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Él dijo, pregunta quién es el stripling. Nadie lo sabe. Entonces lo llevaron ante el rey, y él dijo, dime, ¿de quién eres hijo, joven? Un Sam 17:56. Ahora la palabra jovencito, la palabra joven, la palabra joven, son las traducciones del hebreo olam, la misma palabra olam que es la que Dios puso en la mente del hombre desde el principio, pero de tal manera que el hombre no pudo descubrirla hasta el final de los tiempos, el final del viaje. Entonces, puso a su hijo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, el Salmo 2, el verso 7, y hallaré a David y David me gritará, tú eres mi padre, mi Dios y la roca de mi salvación, el Salmo 89. Entonces, al final del viaje de un hombre hay una explosión en su ser, y frente a él está Olam, David, y David lo llama padre. Y él sabe que David es su hijo, y David sabe que él es su padre. Bueno, ¿quién eres tú, Yosa? Así que este será mi nombre para siempre, para todas las generaciones. Pero cambiaré, no mi nombre, añadiré a mi nombre en cuanto a carácter, y seré padre. Todavía soy yo soy, así que este será mi nombre para siempre, para todas las generaciones, yo soy el que soy. Pero agregaré ahora y revelaré mi propósito y mi verdadero ser en una serie de experiencias. Mi revelación final es, voy a revelarme como padre. Así, a todos, todos se revelan como Dios Padre. Solo existe Dios. Bueno, si existe Dios y Dios es Padre, debe haber un hijo. El único hijo es David. Entonces el hijo se para frente a ti y te llama Padre y tú sabes que él es tu hijo, él sabe que tú eres su padre. Entonces ves la paternidad universal del hombre y la hermandad universal del hombre después de haber tenido la experiencia. Entonces aquí, Él es la niña de mis ojos. Eres la niña de los ojos de Dios. Ahora bien, no sé dónde se encuentra usted hoy en el panorama que se está desarrollando. No creo que estaríais aquí, y muchos de vosotros que estáis aquí con tanta frecuencia, si no estuvierais al final. Pero eso es solo una especulación por mi parte, no lo sé. No hay forma de mirarte físicamente y saber hasta qué punto te has movido. Solo sé que Dios está desempeñando todos los papeles. Él te mira y estas son las palabras, lo amamos, porque Él nos amó primero. Esa es la primera epístola de Juan, el cuarto capítulo. Nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Por lo tanto, solo reflejamos lo que Dios está haciendo en nosotros. Somos su imagen y, sin embargo, somos uno con el ser que lo hace. Se limita a expandirse. Entonces Él se vuelve como yo y luego, mirándome, ve al pequeño hombre. El hombrecito es solo una miniatura de sí mismo. ¿Pero cómo puede mantenerse en pie, Jacob? Es tan pequeño. Pero me arrepiento de esto, no será así. Y de nuevo, ¿cómo puede mantenerse en pie, Jacob? Es tan pequeño. Bueno, Jacob es su amor. Lo encontró en el desierto, lo encontró en el desierto aullante y lo rodeó. Después de rodearlo, lo cuidó y dijo, Él es la niña de mis ojos. Entonces tú eres este Jacob del que se habla, y Él te está mirando directamente y no puede ver a nadie más que a sí mismo. Pero se ve a sí mismo basándose en lo que asume cuando mira. Entonces, si asumió el Sadai, Dios Todopoderoso, así es como ves a Dios, solo poder, puro poder. Luego asume Yosá. Y te das cuenta, es esto realmente lo que Dios es, y empiezas a sentir, yo soy, ese es Él. Te estás acercando. Luego te lleva por todos los pasos hasta el final. Y no soñaste que eras padre. No tenías ningún concepto de que eras Dios Padre hasta que el Hijo Unigénito de Dios se presenta ante ti y te llama Padre. Esa es la revelación final. De muchas y muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de sus siervos los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces se necesita un Hijo, ese es el último día, y el Hijo es David. Y puedo decirles que Él es su Hijo, Él es nuestro Hijo, Él es el Hijo del mundo, por lo tanto, si Él es Hijo de todos nosotros, tú y yo somos uno. No puedo ser el padre de tu hijo y no ser uno contigo. Pero solo la revelación podría hacerlo. La revelación es la fuente principal de la percepción religiosa. La revelación nos asegura. Sin él, todo es oscuro. Puedo hablar de ello, racionalizarlo, razonar al respecto, pero no me doy cuenta hasta que sucede. Cuando sucede, lo sé y no tengo ninguna duda. Entonces, ¿cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Seguramente lo sabes. Permítanme decirles que toda la historia de la humanidad es poco más que esta eterna lucha con este eterno enigma. Si el hombre pudiera descubrir el nombre. Bueno, descubre el nombre por partes. Al principio lo ve en los truenos, en los relámpagos, en todos los terremotos, en todas las convulsiones de la naturaleza. Puro poder. Y está asustado. ¿Y luego cuánto tiempo? Cuando está a punto de hacer su éxodo del vasto mundo del horror, se revela como Yosá. Y se siente más seguro, la gente ya no le asusta. Él dice, tengo salud o soy rico o soy esto. No sabe cómo utilizarlo, pero lo intentará, experimentará. Y hará mucho mediante el uso del nombre Yosá. Esa es la maravillosa revelación, es por siempre Yosá. Y luego, cuando empieza a aplicarlo, lo demuestra. Pero no conoce la revelación final hasta que venga el Hijo, porque nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Entonces el Hijo viene y, permítanme decirles, es un momento, bueno, usaría la palabra pavor. Porque todas las revelaciones llegan tan repentinamente, sin previo aviso, y cuando suceden, es una sensación de pavor, porque no lo esperabas. Y de repente, una vibración que no entiendes, que nunca antes habías tenido, y de repente estás explotando, y entonces estas cosas comienzan a desarrollarse dentro de ti. Porque el Padre, que os ha estado mirando como a la niña de sus ojos, tomó al pequeño bebé del ojo y luego comenzó a expandirlo para hacerlo igual a él. No podía dejar esa pequeña miniatura en tus ojos, te está mirando directamente y por eso la expande. A medida que lo expande, cambia su naturaleza con respecto a ti y cambia su nombre con respecto a ti. Y es una expansión del pequeño, porque, literalmente, la palabra hebrea en realidad significa el hombrecito en el ojo. Y entonces, te mira y solo se ve a sí mismo mientras comienza a expandirse. Eso es lo que Blake quiso decir al comienzo de su poema. Lo comenzó con una explicación sobre «espandete». Yo estoy en ti y tú en mí, mutuos en el amor divino. Un solo ser, yo estoy en ti y tú en mí, mutuo en el amor divino, espandete. Lo explota, y así el pequeño bebé en el ojo comienza a expandirse. A medida que se expande, Dios, que solo se contempla a sí mismo, tiene que cambiar su naturaleza en relación con lo que se está expandiendo. Así, desde el puro poder pasa al simple ser, y finalmente culmina en Dios Padre, que es amor infinito, nada más que amor. Y los horrores que atraviesa el hombre en esta expansión hasta llegar a ser Dios Padre. Así que al final no hay más que Dios Padre, y vosotros sois Él. Pero, permítanme decirles, en este nivel es el enfoque más práctico. Ahora piensas en alguien en tu mente. Bueno, ahora pon en su rostro una expresión que implique que ve en ti lo que asumes que eres. Bueno, si lo miras a los ojos, físicamente, ese es el hombre que verías. Sonríe y mira a los ojos de un hombre y te verás sonriendo. Comienza a llorar y mira a un hombre a los ojos y en esa pupila verás a un hombre llorando. Bueno, ¿qué hombre? Tú mismo en forma de miniatura. Cambia tu estado de ánimo, mira al mismo ojo y te verás cambiado. Así cada cambio en ti se refleja en la pupila de quien lo refleja. Así que ahora toma a un hombre, tráelo a tu mente y míralo como te gustaría que él te viera. Deja que te vea como te gustaría que el mundo te viera. Ahora lo ves, cree en la realidad de lo que ves. Y de una manera que nadie lo sepa, esta realidad invisible saldrá a la superficie y será proyectada en la pantalla del espacio, y te enfrentarás a ti mismo como ese ser. Así es como crecemos en este mundo. Es solo Dios. Del gran secreto revelado en las Escrituras aprendemos cómo lo hizo. Entonces encontré a Jacob. Ahora bien, la palabra Jacob significa suplantador. Cuando lucha con él durante toda la noche, cambia su nombre a Israel. Cada vez que hay un cambio radical de carácter en las Escrituras, se cambia el nombre. Era Abraham y lo cambió por Abraham. Estaba Jacob y lo cambió a Israel. Estaba Saúl y lo cambió a Pablo. Se trata de cambios radicales de nombre como se refleja en la niña de sus ojos. De ahí la pequeña y simple declaración, encontré a Jacob. Lo rodeé y cuidé de él, porque él es la niña de mis ojos. Y cualquiera que lo toca, toca la niña de mis ojos. Así que cualquiera que os toque, toca la niña de los ojos de Dios. Dios te está mirando y todo lo que Dios puede ver en ti es a Él mismo. No puede ver a nadie más que a sí mismo. Pero en cierto nivel, Dios para ti es poder infinito y te asusta. Solo puedes ver a Dios como poder, no un poder amoroso, sino puro poder, porque eso es lo que Dios ve en ti como a sí mismo cuando comienza a expandirte. Mientras Él os expande y os lleva hasta el límite, Él es Dios Padre. Entonces Dios Padre explota dentro de ti, y siendo Padre debe haber un Hijo, y el Hijo aparece al instante. Él es este joven celestial como se describe en el libro de Samuel. Nunca has visto tanta belleza. No hay nadie que haya visto en la tierra, ninguna escultura, ninguna pintura comparable al David que vino a mi mundo. Y él solo dio testimonio del ser que soy. ¿Qué me estaba diciendo? Porque es el Hijo de Dios. Él me estaba diciendo, tú eres Dios Padre. Eso es lo que me estaba diciendo. Entonces podría decir con el escritor del capítulo 10 del libro de Juan, el que me ve, ve al Padre. ¿Cómo podríais pedirme que os muestre al Padre? ¿Hace tanto que estoy con vosotros y no conocéis al Padre? El que me ve a mí, ve al Padre. Bueno, en griego las palabras ver y saber son una. Ver es saber. Captarlo mentalmente es verlo claramente. ¿No has dicho, oh, ya veo eso? Alguien te dice algo y de repente, no te lo ha mostrado de forma visible sino que te lo ha dicho con palabras, y entonces dices, ya veo eso, puedo verlo. Bueno, ese es el mismo significado en griego, ver y conocer son uno. Entonces lo ve claramente con el ojo de su mente. Pero entonces llegará el día en que serás develado y entonces él realmente lo verá como algo objetivo para sí mismo. Así que aquí el nombre de Dios es realmente lo que se desarrolla en la mente del hombre. Él ha puesto todo en la mente del hombre, que es el mismo, porque primero se convirtió y luego se está reflejando a sí mismo. Dios se hizo como yo soy para que yo sea como Él es. Entonces, cuando lo veas claramente en tu mente y esperes pacientemente la revelación, podrás perdonar a todos los seres de este mundo. Porque la mayoría de las personas en el mundo piensan que están adquiriendo mérito, van a ganar el reino de Dios por mérito, bueno, esperarán por siempre porque no lo ganan. Es simplemente Dios trabajando en ti, expandiéndote. Como nos dice Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo, 1:6. Jesucristo es el fin mismo, cuando se da cuenta de que es Dios Padre. Ahora el mundo pensará que eso es una enseñanza falsa, pero no estoy especulando. No he oído ni una palabra de lo que os he dicho esta noche de labios humanos. No me lo enseñaron, me fue revelado. Mientras estoy ante ustedes, todo esto es revelación, no es de composición humana. No me senté a elaborar alguna filosofía de vida viable, ya que el 99% de los sismos del mundo son simplemente composición humana, esto es lo que Dios debería haber hecho, así que esto es lo que ahora debemos hacer. La gente no tiene pieles, no se puede comer carne, no se puede beber licor, no fumarán, si pueden hacerlo, se abstendrán de tener relaciones sexuales, y esto es lo que Dios debería haber hecho, así que esto es lo que ahora debemos hacer. Y dicen que han tenido una revelación. Todo esto es una profecía falsa. No tiene nada que ver con la realidad. ¿Quieres escuchar la palabra de Dios? Lea la Biblia, de principio a fin. Lee los 66 libros, esa es su palabra revelada. Se nos advierte, no añadas a su palabra ni quites de ella, no sea que seas hallado mentiroso y seas reprendido. Pero el hombre siempre está tratando de cambiar la palabra de Dios. En el periódico de esta mañana, es posible que hayan leído, las he estado leyendo todos los días, las confesiones del Papa. Empezó cuando tenía 18 años. Hoy es una confesión de cuando fue Papa durante 4 años. Entonces ya había cumplido los 80 años. Ahora bien, ¿qué católico entendería esto? Estas son las palabras del Papa. Sé que mi familia católica, y somos mitad y mitad, como les he dicho, ni un solo miembro de mi familia católica, eso también se aplica a mi familia protestante, entendería esto. Y esto es lo que dijo el Papa esta mañana. En primer lugar, se sabe vicario de Cristo, dijo, soy hermano de Jesucristo por adopción y como hijo de María. Eso está en el Times de esta mañana. Si lo tienes y no lo has tirado, léelo cuando regreses a casa. Soy hermano de Jesucristo por adopción y como el Hijo de María. Bueno, si le dijeras eso a mis cuñadas que son católicas y no lo comenzaras diciendo que el Papa dijo esto, ella te abofetearía, eso para ella sería una blasfemia. Así que decir a cualquiera que se llame buenos cristianos que yo y mi Padre uno somos, con esta diferencia, yo sé que mi Padre y mi Padre es aquel a quien llamáis Dios, pero no conocéis a vuestro Dios. Bueno, ¿quién es tu Dios? Yo soy. ¿No te abofetearían por eso? No digo que Neville lo sea, dije yo soy. Porque cuando vosotros veis al Hijo, quien le ve, yo le veo. ¿Y de quién es Hijo? Es el Hijo de Dios. Bueno, ¿es tu Hijo? Sí, es mi Hijo. Estoy mirando a mi Hijo. ¿No es ese Dios? Y así es como sucede. Nos llega a todos de la misma manera. Entonces aparece el Hijo y os llama Dios, os llama Padre, roca de su salvación. Entonces estarás ante el Hijo unigénito de Dios, como nos dice el Salmo 2. Ahora, posiblemente el libro más profundo de la Biblia, si no fuera Juan, creo que lo es, pero los eruditos creen que es Hebreos, pero me gusta Juan porque lo amo todo. Pero después de Hebreos, el autor desconocido hace la afirmación de que en los últimos días nos habló por el Hijo, 1:1. Ahora continúa y hace la declaración, a que ángel le dijo alguna vez, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, citando el mismo Salmo 2. El siguiente versículo es este, o a que ángel dijo, yo seré para ti por padre y tú me serás por hijo, citando el Salmo 2, el capítulo 7, el verso 14, Eb 1:5. Solo está citando lo mismo acerca de David, porque estas palabras en ambas ocasiones están dirigidas a David. El Salmo 2 es el Salmo de David, y el Señor me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, el profeta viene y le dice a David que esto es lo que el Señor le dijo, ve a mi siervo David y dile, cuando se cumplan tus días y te acuestes con tus padres, yo levantaré a tu hijo después de ti, el cual saldrá de tus entrañas. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Él saca directamente de ti, y tú eres el ser que él está sacando a relucir. Porque en ti está sepultado Olam, y Olam es el joven. Olam es a quien el rey le pregunta, ¿de quién eres hijo, joven? ¿Qué respondió? Soy el hijo de tu siervo Isaí, un Sam, 17:56,58. Jesse es Yosa. Entonces todo es ser engendrado por uno mismo. No hay nada más que Dios en el mundo. Entonces Dios se hizo como nosotros para que nosotros seamos como Él es. Y su máxima revelación en este mundo es Dios Padre. Entonces el corazón de Dios es el corazón de un padre, y si Él es padre, debe haber un hijo. Así, al final del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, el hijo honra a su padre. Sí, pues, yo soy padre, ¿dónde está mi honor? 1:6, da vuelta la página y llega directamente al cumplimiento de ella en el Nuevo Testamento. Entonces él hace la pregunta en el último libro, el libro 39, un hijo honra a su padre. Entonces, si yo soy padre, ¿dónde está mi honor, dónde está mi hijo? Y entras directamente en el cumplimiento de todas las promesas, así todas las promesas de Dios encuentran su sí en él, 2 Zohar 1:20. Y así todo lo dicho de Jesucristo lo vas a vivir, todo desde el principio hasta el final. Esa es la revelación y el cumplimiento de la promesa de Dios, el plan de Dios en este mundo. Entonces, cuando vuelves a casa, lo lees y ves quién eres realmente. Eres la niña de los ojos de Dios. Tenga en cuenta que en hebreo esa palabrita manzana significa, literalmente, el hombrecito del ojo. Así como miras el rostro de un amigo y miras directamente a su pupila y te ves a ti mismo en miniatura, eso es lo que Dios vio cuando te miró, se vio a sí mismo. Él te hará a su imagen, pero tiene que guiarte a través de todo. Él es poder, poder infinito, te explica eso primero, el Sadai. Luego te lleva a través de cada uno, Elohim, los Elohim, Adonai, todos estos son nombres de Dios. Y te lleva hasta el final, su apellido es Padre. Cuando llegas al apellido del Padre, Él tiene que revelarlo. ¿Simplemente no puedes decir Padre, soy padre de un niño muerto? No. Este es el Dios de los vivos, no de los muertos. Entonces, ¿dónde está mi hijo? Si soy padre, tráeme a mi hijo, porque yo soy el Dios de los vivientes. Luego trae al hijo y aquí está el David de fama bíblica. Y te das cuenta de que David no es en absoluto lo que el mundo cree que David fue. Su misión es espiritual. Aquí está el David eterno enterrado en la mente de todo niño nacido de mujer. Pero tiene que pasar por todos los hornos, mientras Dios, mirando a la niña de sus ojos, la expande y la expande y la expande hasta que finalmente alcanza la forma de Dios, no puede dejarle esa cosita tan pequeña. Por eso, algún día el profeta debe dejar de preguntar, ¿cómo puede mantenerse en pie Jacob? Es tan pequeño. Y entonces Dios se arrepiente. Bueno, la palabra arrepentirse en hebreo y en griego realmente significa un cambio radical de actitud. Cambiaré mi actitud radicalmente ya que ahora miro al mismo ojo. Cambiando mi actitud mental, mirando al mismo ojo, me veo diferente. Y entonces lo cambio. Lo cambio y mi Jacob comienza a expandirse hacia mi imagen. Luego, finalmente, llega al grado infinito que soy, y por eso aparece David. David da testimonio de mi paternidad y es mi hijo eterno. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.